Buenas tardes, oyente. ¿Cuánto agradecemos tu fidelidad hoy, 31 de julio, en esta 30ª edición de Más Escuela Pública? Si no eres de la casa, si llegas por casualidad a la sintonía de Radiópolis, te proponemos una hora de radio con garantía de autenticidad. Sea bienvenido, bienvenida, en todo caso. A cargo de la magia en los controles, Samuel Sánchez. El rey del escapismo, Gorka Fernández. La trapecista de las noticias será hoy Isa Lora, con Bolche como portor. Ernesto Rodríguez será nuestro showman, haciendo de nuestro showman. Llegan los aplausos y haciendo de maestro de ceremonias, este que te habla encantado, Víctor González. Gracias, muchas gracias. Verano distendido, día 31 de julio, repetimos. También tenemos oyentes de fuera de Sevilla. Radio Aula, Radio Cuac FM, Radio Lila, Radio Severo, Radio Vallecas, FM Radio, Artegalle Radio y Radio Iris 7, que reponen semanalmente nuestro programa. Por lo tanto, este reconocimiento es igualmente para todos y cada uno de sus oyentes. No dejéis de venir a Sevilla si las vacaciones os son propicias y cabe la posibilidad. Podemos ofreceros 3.000 años de historia que de manera reconocida aquí esperan para mostraros el pasado. Son los fogones mejor cualificados para las tapas y son sus gentes. ¿Qué puedo deciros de sus gentes? Artistas y afables al compás de su río, nuestro Guadalquivir fecundo. A unos y a otros, recomendaros mucha prudencia en la carretera. Sé de vuestra pericia al volante, pero, y los otros, máxima atención para que todos sigamos aquí a la vuelta, por favor. Todo esto no sería posible sin la colaboración de Confedampa. Si necesitas una confederación de federaciones de padres y madres de Andalucía, cuenta con ellos. Aportan cordura y equilibrio al mundo educativo y bueno es reconocerlo. Aglutinan la mayoría de asociaciones andaluzas de AMPAs. ¿Ah, que no lo sabías? Pues ya te lo digo yo, se llaman Confedampa. Que comience, pues, la función de hoy. Minutos después de terminado el programa del miércoles pasado, ocurría la tragedia de Santiago de Compostela. No abundaré yo en los hechos por no cansarte y porque te lo repiten cada día hasta la saciedad en los medios. Es, sin embargo, oportuno hacer algunas reflexiones, sobre todo lo tangencial al luctuoso suceso, que no está de más tener en cuenta y de las que nadie habla. Ya sabes, en todo caso, que aquí nos caracterizamos por decir cosas de las que no se dicen en otros lugares. Desde el minuto uno se ha dado a la tragedia un tratamiento pornográfico en los medios y lo de Televisión Española ha sido para nota. No había ninguna necesidad de mostrar imágenes de semejante crudeza y de repetirlas como un mantra una y otra vez. No han respetado lo más mínimo a los espectadores ni a los oyentes y mucho menos a las familias de las víctimas. Es obligación de este oficio de contar e inexcusable desde el ámbito periodístico el contrastar, el no tergiversar o confundir con las informaciones buscando intereses aviesos. Lo digo por aquel titular del ABC y las constantes insinuaciones de televisión, incluso al día siguiente, hablando de atentado porque se escuchó una explosión. ¿Que querían volver a la teoría de ETA y Atocha? Luego fue demasiado fácil culpar al maquinista de todo el desastre, utilizando incluso su perfil de Facebook y sus manifestaciones divertidas para acusarlo de loco o de despistado que iba hablando por teléfono. Se ha obviado hasta la apertura de la caja negra del tren, que sí que hablaba, pero con la propia Renfe y a llamada de esta. ¿Acaso para preguntarle por un posible retraso? Sabido es que los trenes de alta velocidad devuelven por política el importe a los clientes cuando el retraso supera los 5 minutos. Este tren parece que llevaba 7. Hemos sabido también que los últimos 4 kilómetros de vía antes de llegar a Santiago carecen de métodos efectivos de parada automática del tren en casos como el que nos ocupa. Resulta que hay tramos en los que la seguridad queda al albur de la pericia o la salud del maquinista exclusivamente. Prima la rentabilidad una vez más sobre la seguridad del pasajero. Los billetes no son precisamente baratos. Exigimos a cambio el 100% de seguridad, no esta chapuza lucrativa que tanto dinero les da ganar, que tantas bocas ha callado llevando la alta velocidad aquí y allá incluso en estaciones en las que solo se bajan dos o tres pasajeros y cuyos beneficios, lejos de asumir funciones sociales de otras líneas deficitarias como sería de recibo, en este afán privatizador que hay detrás del gobierno del PP, maquillan balances y trocean otra de las grandes empresas públicas del país para su venta. Que el presidente del Constitucional sea militante del Partido Popular no es en sí mismo malo. Que su adscripción sea de derechas tampoco, solo faltaría. Ahora, que sea presidente de tan alto tribunal en el que se dirimen tantos asuntos importantes de la política del país, aun siendo conforme a la ley, cosa que repiten hasta la saciedad los dirigentes de su partido, no es de recibo y todos lo sabemos. Y para colmo, que en su disculpa estos dirigentes del Partido Popular nieguen su intervención en el Parlamento, amparados en su mayoría, para que explique por qué ocultó esa militancia al tomar posesión del cargo, y para colmo de cinismo, asimilen esa militancia a ser seguidor de un equipo de fútbol o de una religión, me parece para nota. ¿Dirían lo mismo si hubiera sido militante de Bildu, por ejemplo? Que el juez Ruz cite como testigos, con obligación de decir la verdad, a De Cospedal, a Cascos y Arenas, entra dentro de la lógica de un proceso lento, con flecos raros, que como no se hayan investigado judicialmente la vivienda de Bárcenas, por ejemplo. Pero que el PP salga en tromba a decir que están muy satisfechos de tener que ir a la sede judicial a desmentir cuanto dice Bárcenas es un ejercicio de cinismo que da escalofríos. Los asesores que preparan los argumentarios del PP son unos iluminados verdaderamente. Olvidan que al juzgado ni para recoger sentencias favorables se va a gusto cuando se es ciudadano de bien. Olvidan que es tremendo tener que ir a lo que van cuando hablamos de una causa de semejante importancia en la que está presuntamente pringado hasta la médula el partido que nos gobierna. Olvidan que no se puede elevar a la categoría de normal y cotidiano todo lo anterior porque sencillamente es que no lo es. Y lo mejor, soy yo el que olvida que pintando las cosas como se pintan, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Ayer una encuesta daba ya la victoria en Andalucía al PSOE sobre el Partido Popular. Por un lado, todo lo anterior pasa al partido de la derecha una factura altísima, y por otro, el atrevimiento del PSOE, aunque hayan sido empujados sus dirigentes por la necesidad a gobernar verdaderamente desde la izquierda y con la izquierda, gana adeptos. Me refiero al pacto de gobierno que tan buena acogida muestra en los ciudadanos y en el que las políticas impulsadas por Izquierda Unida les dan el rédito y la confianza de ciudadanos hasta un 19%, muy cerca del doble de los votos obtenidos en los últimos comicios. Está claro que la gente quiere izquierdas y que la posibilidad de que PSOE y UPyD con un 7% de los votos formaran gobierno tras unas nuevas elecciones autonómicas sería un error de bulto de los socialistas descomunal, insisto, a la vista está que la gente quiere izquierdas en el gobierno y los socialistas habrán aprendido el camino de lo que le conviene al pueblo y, por cierto, a ellos mismos. Que el rey de España llame al de Marruecos y entre ambos acuerden la excarcelación de cerca de una cincuentena de presos españoles, prisioneros en las cárceles halagüitas, sencillamente nos lleva varios siglos atrás. ¿No te sientes al oír la noticia como si estuvieras en plena Edad Media? Mañana comparece por fin Rajoy. Lo hace con alevosía y vacacionalidad. En un revuelto de cosas mete el estado de la supuesta recuperación económica de la que dará datos y más datos, con lo que todo el mundo pide en un clamor que no es otra cosa que aclare si su partido es un partido corrupto que se ha financiado ilegalmente durante los últimos 20 años y si ha repartido sobresueldos en negro entre sus dirigentes. Es así de simple. De economía hablará todo lo que pueda y de Bárcenas y la corrupción, lo justo. Habrá entre su intervención leída seguro más de un y tú más y algún término del tipo de honradez, transparencia, claridad, cuentas claras, etc. El problema es que a estas alturas ya nadie le cree e incluso entre los suyos muchas costuras se van descosiendo. Hablará sobre el cambio de rumbo económico que pregonan sus ministros, el buen dato de la EPA de junio que ha sido aplaudido por todos los especialistas, pero con un matiz igualmente generalizado, el de que lo único que indica el dato es que el paro ha dejado de crecer, cuando está colocado en los 6 millones de personas. Y subrayando algunos elementos adicionales, no poco significativos. Uno, que el número de activos de trabajadores que buscan empleo ha descendido en 76.000 unidades. ¿Por qué han descendido? ¿Porque han dejado de buscarlo o porque se han ido al extranjero? Dos, que el 60% de los que siguen declarando parados llevan en esta situación más de un año. Tres, que la totalidad de los nuevos asalariados, 111.900, han firmado contratos temporales en condiciones muy mermadas. A pesar de todo lo anterior y de que los analistas internacionales temen un nuevo susto por parte de la banca española, agobiados por una morosidad creciente y falta de capital para hacerle frente, el ministro de Economía proclama que en el tercer trimestre de este año podría producirse el fin de la recesión. Puede que en breve los datos lo desmientan, no solo porque se prevé que el PIB del segundo caerá en un 0,1%, sino porque los pronósticos de todas las grandes instituciones internacionales son muy negativos para el conjunto del año. Del Fondo Monetario Internacional prevé, por ejemplo, un descenso del 1,6%, la Comisión Europea del 1,4% y la OCDE del 1,7%. Teniendo en cuenta que el PIB cayó un 0,5% en el primer trimestre, esas previsiones sugieren que el conjunto del tercer y cuarto trimestre deberá hacerlo entre un 0,7 y un 0,9. Es decir, que a menudo, que a menos que haya un milagro y por muy bueno que sea el verano turístico, lo que nos espera es que de aquí a final de año no sea precisamente para saltar de alegría. Entre tanto, Rajoy seguirá de perfil impasible a todo. Impasible al desastre económico, al sufrimiento de sus gobernados y a la presunta trama de corrupción que le pone a los pies de los caballos. Espera a que estés de viaje para seguramente no decirte nada y dar carpetazo al asunto y que parezca que cumple para que todo siga igual. Es de risa, por no decir de pena. Para llorar, lágrimas negras.
Y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. The Mind Slayer.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
No me comprendes, Osgood.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno,
nadie es perfecto.
Bueno, el invitado de hoy, que tenemos en la sección de Nadie es Perfecto, dirá, siempre me reciben con la misma música y con el mismo corte. Y es cierto. Básicamente porque a Joaquín ya lo hemos entrevistado como 2 o 3 veces en esta sección. Y bueno, esta es curiosamente la última vez que lo haremos en esta sección, porque aquí termina. Joaquín.
Hola, ¿qué tal?
Buenas.
Vaya, después de la entrada que hemos disfrutado haciendo un recuento de las heridas que sufre este país, encima nos dice que vas a cerrar este programa.
Bueno.
Tanto, me voy a echar a llorar.
La introducción ha sido Víctor, siempre hay una editorial al inicio de Más Escuela Pública. Y pues siempre es en tono crítico respecto a todas y cada una de las cosas, y ciertamente este país está herido, como está herida también la población indígena, ¿no, Joaquín? De eso vamos a hablar hoy, de educación indígena.
Sí, sí.
Joaquín Martínez, que estuvo 2 años en México, en la zona de... Bueno, en la zona mixteca, ¿no?
Sí, estuve desde el año 93 en el proyecto hasta la actualidad. Uh-huh. Pero físicamente estuve viviendo el año 93 hasta la Revolución Zapatista, que...
Y empezó a ponerse mal la cosa.
Las cosas que se cerrara la casa donde yo estaba trabajando, en uh-huh. medio de la montaña de la zona de Guerrero, de Sierra Madre del Sur, en la zona más pobre de México, según las estadísticas.
Uh-huh. ¿Queda lejos de la zona chiapaneca?
No queda muy lejos en relación a las distancias que hay en México.
Uh-huh.
Porque
bueno, claro.
México tiene desde la frontera de Guatemala hasta la frontera de Estados Unidos hay más de 3 días de camino,
uh-huh.
¿sabes? Pero vamos, hay bastantes kilómetros.
Uh-huh. Joaquín, mira, hoy se cumplen 69 años de la muerte de Antoine Saint-Exupéry. ¿Qué, si cogemos un mixteco, un niño mixteco y lo traemos, un indígena, y lo traemos aquí hoy a Sevilla, ¿qué nos contaría de su mundo? Como el Principito le contó a aquel piloto en el desierto.
Por eso me lo he preguntado yo muchas veces con la intención de escribir una historia.
Uh-huh.
Y yo creo que la imagen que tenemos nosotros de los pueblos nativos a veces nos hace caer en un tópico, ¿no? Que es, hay películas por ahí de niños, por ejemplo, un niño adoptado por un ejecutivo francés, no recuerdo ahora la película, que lo lleva a vivir a París.
Uh-huh.
¿Eh? Y el niño, pues claro, se comporta como Tarzán. Pero claro, en la realidad es muy distinta.
¿El niño de Aveyron puede ser?
¿Eh?
¿El niño de Aveyron o no?
Pues no me acuerdo ahora, uh-huh. pero tampoco te crees que es una gran película, o sea, que no la recomiendo. Hay otras buenas películas, por ejemplo, hay una que se llama, de un director español que se llevó el premio que da el Festival de Cannes a las películas, a las óperas primas,
uh-huh.
Y que se llama Aquí y Allá, o Aquí y Allí. Y esa sí cuenta la historia de un emigrante de la zona de la montaña, no hablante de lengua nativa, pero que vive las mismas circunstancias que el pueblo con el que yo me he vuelto a criar. Porque ya te digo, desde el año 93 hasta ahora, pues son muchos años.
Hoy hay gente que se dedica a grabar en cassettes, digitalizar las voces de idiomas que están en peligro de extinción. Porque los hay, porque cada día mueren idiomas, lamentablemente, y quieren preservar ese idioma, por lo menos sus sonidos, me da la sensación que es como esa metáfora del parque jurásico, de recuperar el ADN de un ámbar y recuperar a los dinosaurios o recuperar el idioma, ¿no? En el futuro. ¿Cómo está hoy por hoy este idioma, el idioma Tuun Savi? Coméntanos un poco cuál es la realidad de este idioma y si está en peligro de extinción.
Es una lengua riquísima que tiene una cultura milenaria detrás. Entonces, además por la convivencia de los mixtecos entre sí, porque tienen una larguísima experiencia de trabajarse a la comunidad y organizar la comunidad. Como por la simbiosis con el entorno natural, pues es una lengua que en algunos aspectos está más allá de las lenguas instrumentales que utilizamos ahora, gramaticalizadas, y permite describir la realidad con un detallismo tremendo. Y esa lengua pues no puede morir, ¿verdad? El mixteco no es una lengua a punto de extinguirse, pero sí que es una lengua en retroceso frente a la cultura dominante, que no es, como equivocadamente supondríamos, oyendo hablar a altos cargos, pues por ejemplo, cuando estuve en el Congreso de las Lenguas en Salamanca, estuve en la conferencia de Víctor García de la Concha, que por lo demás pues es un hombre que ha trabajado mucho, como filólogo pues tiene una enorme envergadura en España, pero que representa esa la visión etnocéntrica de los españoles sobre las culturas nativas amerindias o indomexicanas, en este caso, y que se supone que el español es la solución a la Babel de las lenguas nativas, pues desde Bolivia hasta México, ¿no? Bueno, en estos dos países donde hay más diversidad y de lenguas. Y estamos equivocados si lo vemos así, porque el bilingüismo, ¿quién es mejor? Practicado el bilingüismo y quienes son tienen una actitud más intercultural, imagínate quiénes son. Los habitantes de Ciudad de México que viven una situación privilegiada, o los madrileños, por decirlo, o nosotros sevillanos, al fin y al cabo, podemos cambiar de registro, ¿no? Pero no de lengua con tanta facilidad. Imagínate quienes practican más la interculturalidad, ¿no?
Comentas en un artículo...
Bueno, la pregunta era retórica, pero...
me la haces, ¿no? Pero hay tantos temas, Joaquín. A ver, yo realmente en el tema del bilingüismo vengo de una comunidad autónoma en la que realmente hay dos lenguas propias, por así decir, como tú, que vienes de Alicante, en donde también hay dos lenguas propias. Y esa coexistencia idiomática a veces está tan impregnada de cuestiones no románticas, porque no es así, pero de cuestiones políticas, de normalización. Ya el hecho de decir normalización supone una institucionalización del idioma y de una, no sé, de un encajar el idioma en algo artificial, cuando un idioma es comunicación, un idioma es algo vivo, no hace falta que se normalice, ¿no? Entonces, claro, tengo mis serias dudas respecto a las políticas de normalización lingüística respecto al euskera en Euskadi y mucho en Navarra, muchísimo más en Iparralde y en la zona norte, en la zona del País Vasco francés. Y no sé, en todo esto, si te digo la verdad, no tengo respuestas.
No, hombre, pero lo que tú has planteado pues es una duda razonable, pero yo me refería a que, bueno, sobre todo... Hay que ponerse, ciertamente no es el mismo contexto, el de Euskadi o el de Cataluña, que son nacionalidades históricas, además, donde hay estructuras de poder en la lengua nativa, con la situación de los nasabi en México, que todavía no disfrutan ni siquiera de una autonomía. Entonces, una de las razones por las cuales yo no pude continuar el proyecto el año 2000, me tuve que volver a España sin posibilidad de regresar más que esporádicamente, y pues es porque había apoyado el movimiento por la autonomía, y para ellos para muchos de ellos ha significado persecución, y para algunos de ellos cárcel o muerte. Entonces la situación de los nativos mixtecos allí en México es de mucho sufrimiento.
Joaquín, una preguntita que te va a hacer Víctor, compañero de Más Escuela Pública.
Buenas tardes, Joaquín.
Hola, buenas tardes, Víctor.
Mira, aprovechando tu erudición en cuanto a las lenguas nativas, las lenguas aborígenes, hay una curiosidad que te pido que me satisfagas y que seguramente le va a servir también a muchos de nuestros oyentes. ¿Conoces la teoría del enlace que hay entre la cultura egipcia y las culturas de Centro y de Sudamérica en cuanto a construcciones, las pirámides truncadas y todo aquello? En cuanto al lenguaje, ¿existe algún rasgo que llame a asociar una forma de decir con la que hay allí en América?
Nada, no hay ninguna relación.
¿No, verdad?
No hay ninguna relación cultural. Puede haber una relación genética, porque todos somos seres humanos. Y de hecho, lo que experimentaron algunos de los que fueron a América, una minoría de los que fueron a América en el siglo XVI, era que estos pueblos eran humanos sin pasar por el filtro de por el que habíamos pasado nosotros, ¿no? Que es el Próximo Oriente, el desarrollo de las culturas románicas y germánicas, sin pasar por ese filtro, los pueblos nativos de América habían construido una cultura completamente distinta.
Al margen de
en algunos aspectos y coincidente en otros.
Joaquín, ¿qué viste tú del genocidio hoy? ¿Qué viste tú? ¿Cuáles son los indicios del genocidio cultural que se llevó a América? ¿Y qué viste tú, o si viste algún Bartolomé de las Casas?
Sí, claro, yo mismo.
Sí, sí.
Por esa parte. Quiero decir que me dejé ahí la piel, pero me dejé la piel porque me inicié en la cultura nativa. Es una historia, una bella historia que cuenta Cabeza de Vaca en Naufragios y por supuesto también la historia de Bartolomé de las Casas. Pero hay también mexicanos que nacen en una cultura monolingüe y que dan el paso de a adoptar los valores de la cultura indígena a través de la educación intercultural. Bueno, yo lo que he pretendido no es enseñar a los indígenas. Es decir, mi trabajo al servicio de las comunidades mixtecas era acompañar su proceso de desarrollo, acompañar sus demandas de autonomía y de su defensa del territorio y a ayudarles en lo que pudiera el sistema de educación bilingüe. Pero por supuesto hay muchas personas aborígenes, autóctonas, que están haciendo eso y que lo van a seguir haciendo en las próximas décadas. Pero lo que yo insisto y en lo que hasta ahora he cosechado una secuencia de totales fracasos es en promover la educación intercultural desde el otro lado.
Bueno,
ahí va mi pregunta. Es decir, nosotros pensamos que la educación intercultural tiene que asumirla los pueblos nativos para empaparse de las bondades y maravillas de la cultura en lengua inglesa, en lengua española.
A mí siempre me ha encantado el ejemplo del Sí Puedo.
Pues
ese programa cubano que venía a alfabetizar al norte y venía del sur. Y yo creo que esa es un poco la línea, ¿no? Esa línea en la que los indígenas también nos pueden decir mucho, y más en estos tiempos vacuos en los que vivimos. Joaquín, sigue dando sentido a tu lucha, poco a poco.
Pues y sí, le sigo dando sentido. Llevo este verano, que es cuando tengo tiempo, trabajando en perfilar una gramática del Tunsavi, y ya te digo, con la intención sobre todo de que desde los centros de donde realmente está el poder se revaloricen las culturas nativas, en concreto la cultura nasabi del pueblo ñusabi, porque es la que más ha padecido los efectos de 500 años de marginación. Aunque es una cultura que no va a morir en los próximos años, porque tiene alrededor bueno, en teoría tiene más de medio millón de hablantes, ¿no? Pero en la práctica, pues claro, se va reduciendo ese número. Y en la zona donde yo estaba, lo que ocurre, el problema real es que, por ejemplo, se les ha concedido a compañías transnacionales mineras terrenos para hacer minas a cielo abierto, y esas concesiones van a durar 50 años.
Claro, de nuevo la colonización, también lo vemos con las represas y demás cuestiones en Latinoamérica. Joaquín Martínez, Joaquín Ecu, en un Twitter. Muchas gracias y hasta pronto, compañero, amigo. Taniku, que no sé si es...
Taniku es el saludo.
Es hola, ¿no?
Lo despedirse es... nos vemos, nos juntamos pronto, que sería... Nakuizan Dukutayo.
Pues Nayisi Dukutayo.
Un abrazo, Joaquín. Joaquín, yo también te agradezco tu presencia en el programa y déjame aclararte una cosa. Más Escuela Pública no termina. Termina la sección de de Gorka, pero Más Escuela Pública continúa.
¿He dicho eso?
No, lo creo que lo entendió antes así, Joaquín. Nosotros continuamos es Gorka, correcto. El que circunstancialmente, porque yo creo que volverá pronto.
Sí, por eso me han llamado. Me habéis puesto en el circo de hoy
el escapista.
Gracias, Joaquín.
Un abrazo. Contaremos contigo más adelante.
Que te queremos. Ahora.
Gracias. Chao. Saludos. Chao.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Cada vez que se va un educador, pierde la cultura y la sociedad, pierde la escuela. Rendimos hoy homenaje en la oveja negra a uno de los pedagogos españoles más comprometidos de las últimas décadas, Ferran Ferrer Julián, que tras un año de lucha contra una enfermedad, falleció el pasado día 29. Nacido en Barcelona, impulsó la educación en Cataluña a través de sus estudios comparativos con respecto a la enseñanza en otros países. El doctor Ferrer fue director del Grupo de Análisis de Políticas Educativas y de Formación, vinculado al Departamento de Pedagogía Sistemática y Social de la Autónoma de Barcelona. Ha sido director o partícipe de numerosas investigaciones en torno a la formación del profesorado, el proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad, estudios sobre las desigualdades educativas, análisis de los diversos informes PISA, con especial profundización en la comparación de los resultados de Bélgica, Finlandia, Hong Kong, Suiza, además de España y Cataluña. Sobre todas estas temáticas, ha publicado varios libros y numerosos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Recientemente ha sido codirector del informe sobre el estado actual de la educación de Cataluña en 2006 de la Fundación Jaume Bofill y en los últimos años trabajó en el análisis comparativo profundizada de los resultados del informe PISA, tanto a nivel internacional como especialmente en la comparación de los resultados de Cataluña y el resto de comunidades autónomas. Sus compañeros de oficio le recuerdan como una persona entregada a su vocación y dicen que Ferran siempre ponía el énfasis en la equidad, la excelencia y la eficiencia como valores de calidad de cualquier sistema educativo. Por todo ello, le hemos dedicado hoy esta sección a Ferran Ferrer Julián por ser una voz disonante y combativa en el mundo de la educación, en un momento en el que las escuelas y universidades se están viendo como simple mercancía. El Johnny, que es así como llaman sus antiguos alumnos al Colegio Mayor Universitario de San Juan Evangelista y cumple más de 50 años, ha sido rescatado por una fundación creada por aquellos a los que le han servido de refugio durante su etapa estudiantil. Este centro mayor representa para ellos el 50% de su formación, un lugar donde habita la democracia y la libertad de expresión y reunión, cuando estas palabras eran prohibidas allá en los años 60. Y gracias a su club de música han pasado por ahí numerosos estudiantes que luego han sido artistas famosos. Quieren devolverle lo que el colegio ha sido para ellos. Así, gracias a la fundación que han creado los veteranos y antiguos alumnos, han logrado que no se lleve a cabo el cierre. El cierre de un centro que para muchos fue su casa durante años. Y un estudio en el País Vasco revela que los niños con poca edad son conscientes de la importancia de los seres vivos. 180 son los niños que han participado en el experimento y, según el estudio, considera que hay que aprender esto antes de leer y escribir, ya que toman conciencia de edades muy tempranas. Para los niños, pisar una flor es más dañino que quebrantar una norma social como es sacarse los mocos con los dedos. Y cambiando de asunto, de 9 a 5 millones de euros, casi la mitad, de recorte en las becas de excelencia y colaboración, que son aquellas que premian a los estudiantes que están haciendo sus investigaciones en los departamentos. El ministro avisó que el hecho de aumentar las becas a los más desfavorecidos en las universidades perjudicaría a los estudiantes de colaboración de excelentes notas, un recorte que supone un ahorro al gobierno de 4,2 millones.
We don't need no Estás escuchando Más Escuela Pública. We don't need no thought control. Ya sabes, Más Escuela Pública en el 98.4 del dial de tu FM con Víctor González, conduciendo el programa y todo aquí en Radiópolis, la voz de la ciudadanía hecha radio por los ciudadanos.
Sabes que esta sintonía precede siempre el espacio en el que hablamos de cualquier forma de aprender y de todas las partes que conforman la comunidad educativa en cualquiera de sus formas, de sus maneras. José Antonio Pérez Lunar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya has escuchado su voz con anterioridad en otro programa, pero José Antonio, al que cariñosamente llamamos Bolche, es uno de los colaboradores que se incorporan la próxima temporada a partir de septiembre en más Escuela Pública. Bueno, sirva este comienzo, donde todos venimos a aprender a hacer radio cada tarde, como bienvenida.
Muchas gracias.
Como bienvenida al programa. Y quizás sea interesante que le cuentes a los oyentes un poco de dónde vienes, cuáles son tus orígenes, qué haces sentado frente a un micrófono en Radiópolis, en fin, ese tipo de cositas.
Vale, entonces voy a leer un poco de mi biografía.
No, pero no lo leas, cuéntalo.
No lo lea, lo cuento.
No,
vale,
cuéntalo mejor. Bueno, ¿Qué te trae a la radio? ¿Por qué terminas haciendo radio? ¿Por qué terminas estudiando periodismo? Porque eres estudiante de periodismo, ¿no es cierto?
Sí, estoy bien. Vamos, empiezo en el tercero de periodismo, uh-huh. Aquí en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Siempre me ha gustado el periodismo desde pequeño. Siempre toda la gente que me conoce me ha dicho que desde que era chico siempre le he dicho que mi sueño era ser periodista. Uh-huh. Yo, por avatares, empecé haciendo un grado superior, una vez que acabé el bachillerato, un grado superior de producción, en el que conocí a grandes personas y en el que me asenté en mis ganas de empezar la carrera. Uh-huh. A pesar de las dificultades que ya en ese momento el Ministerio de Educación ponía a los estudiantes, conseguí entrar en la carrera y me asenté en mis ganas de hacer periodismo. Y en mi ganas de hacer radio. Ya hice prácticas en una emisora de radio, uh-huh, como productor, y siempre me ha gustado la radio, siempre me ha gustado oírla. Y la verdad que estoy muy contento de poder estar en Radiópolis a partir del año que viene.
Bueno, pues José Antonio tiene cara de ser... Tiene cara de periodista, la verdad es que sí que tiene cara de periodista.
Me han dicho que tengo cara de muchas cosas, pero de periodista nunca lo he dicho.
El tiempo acabará dándonos la razón y seguro que vamos a echar grandes horas de radio contigo a partir del mes de septiembre. Buenas tardes, doña Isabel.
Hola, buenas tardes.
Isabel es una voz que tú conoces desde los comienzos de Radiópolis y que a estas alturas supongo que se sienta delante del micrófono con muchos menos nervios que aquel primer día, ¿verdad?
Pues sí, muchísimo menos que el año pasado, por lo menos que perduraron todo el año.
Uh-huh. ¿Y tienes la sensación de que la experiencia de Radiópolis y de Más Escuela Pública te ha formado?
Por supuesto.
En esta sección de la maestra, podríamos contar, ¿qué podríamos contarle?
Pues me ha formado muchísimo. De hecho, yo siempre que invito a colaborar a mis compañeros en la radio y en cualquier medio que puedan hacer práctica, porque evidentemente llegar aquí por primera vez ya trabajando es muy complicado, y enfrentarse al micrófono, aunque no te vea, pone nervioso a la gente.
La otra voz que nos acompaña esta tarde es la de Gorka.
Buenas.
Buenas. Gorka es el hombre de Twitter, el hombre de tecnologías. Gorka lleva muchos años haciendo radio y bueno, pues sí que es verdad que lo mismo que esta sección iba a servir esta tarde para darle la bienvenida a Bolche, a ese nuevo colaborador que se incorpora al programa, sirve también para despedir, no me gusta la palabra, pero bueno, Gorka finaliza su sección en Más Escuela Pública de Nadie es Perfecto. Y nos va a dejar un vacío. ¿Qué radio vas a hacer de ahora en adelante, Gorka?
Yo siempre he querido, siempre me gustaría, vamos, hacer radio, ese es un momento emotivo también, te lo digo. Esto de las despedidas no se me da muy bien. Pero bueno, no es una despedida en toda regla. Seguiremos estando
ahí. Seguro que es que no vamos a dejar que sea una despedida en toda regla.
Mira, yo llevo haciendo radio desde el 2000. Yo llevo escuchando radio, creo que desde el primer recuerdo así consciente que tengo, desde que Campo Vidal hacía Hora 25. Allá por la Guerra del Golfo en 2000, del 91.
La Primera Guerra del Golfo.
La Primera Guerra del Golfo. Y yo recuerdo esas noches en casa escuchando ese programa y eso me enganchó. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en una residencia de ancianos y decir, bueno, la voz de los mayores hay que sacarlas a la calle, ¿no? Uh-huh. Y hice un programa que se llamaba Palabras Mayores en una radio muy pequeñita. Desde entonces o sea, el virus de la radio me ha entrado y me ha pillado, ¿no? Yo envidio un poco a Bolcha y a Isabel el hecho de que tengan una formación periodística, porque es lo que adolecemos la gente que hacemos radio, que podemos ser muy muy emotivos, podemos ser muy expresivos e incluso tener una capacidad de comunicación, pero no lo hemos asentado en una base teórica, ¿no? Entonces nos falta eso. Así que como creo yo que a vosotros os falta la frescura y el desparpajo que tienen aquí una gente que no sabes qué formación tiene y se pone delante de un micrófono porque quiere, ¿no? A mí hubo un maestro, José María Sánchez Tirado, que le entrevisté, un periodista de toda la vida, le llevé su libro, me lo dedicó y me puso que el espíritu de Marconi te acompañe. Uh-huh. Y es que yo veo que me está acompañando. Y me va a acompañar. Y, uh-huh. Y eso mismo que dejándoos aquí, espero asimismo también que el espíritu de Marconi os acompañe. Uh-huh.
No has respondido a mi pregunta. ¿Tienes algún proyecto a la vista?
Sí, bueno, proyecto no es proyecto, es mantener. Es un poco, mira, cuando te metes en una cosa y tienes una especie de hiperactivismo total, empiezas con un programita en radio y ya estás haciendo como 1000 secciones, ¿no? Y yo había llegado a ese punto. ¿No? De hacer un programita de media hora a tener una sección de cultura libre, a colaborar con Cerrando Heridas, a hacer una sección en Más Escuela Pública y me vi que ya no estaba disfrutando de hacer radio, que es lo que a mí me gusta. Y entonces lo he centrado todo en algo que me gusta, quiero decir, que conecto muy bien con Pedro Jiménez, que es el compañero de la radio con el que hacemos cultura libre en el informativo semanal de los viernes. Uh-huh. Voy a mantener 10 minutos de radio semanal y vamos a poner un periodo de barbecho en esta vida radiofónica manteniendo esos 10 minutos. Uh-huh. Para que bueno me permitan volver luego con aire fresco. Ese es el proyecto.
Todos los oyentes de Radiópolis, seguidores de Gorka, van a tenerlo los viernes de...
Pues es a las 2:30 empieza uh-huh. el informativo. Cuando empiece en septiembre, bueno, me imagino que las cuestiones de parrilla también se reestructurarán con el cambio de temporada. Uh-huh. Pero me imagino que será de 2:30 a 2:30, de 2:30 a 3:30 están los contenidos más o menos de noticia y en torno uh-huh. a las 3:30 entran las secciones culturales y ahí estaremos.
Bueno, habíamos traído para ti, oyente de Radiópolis, un poco a modo de fin de fiesta de esta sección, algo que nos produce muchísimo respeto y que, sin embargo, le tenemos mucho cariño, y es la lectura de algunos poemas que hemos elegido y que, con una música que ha buscado antes Samuel, vamos a empezar. ¿Quién se pide primero?
Venga, yo lo hago primero.
Es Bolche, se ha tirado al ruedo, al ruedo de la poesía, valientemente. Venga, pues adentro esa sintonía.
El poema se llama Distinto, de Juan Ramos Jiménez. Lo querían matar los iguales, porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. ¿Y el sol y la luna dando lo distinto? Altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir. Distinto de lo distinto, lo que sea, que eres distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro y hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí. Ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto.
Y He traído uno de Mario Benedetti que se llama ¿De qué se ríe? Seré curioso. Es una exacta foto del diario, señor ministro, del imposible. Vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las síes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con nosotros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traiciona usted y los otros los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde. Y los que quedan llorando de rabia, seguro que piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor que un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
Palabras para Julia, de José Agustín Goidisolo. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer así tomados, de uno en uno son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella, tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección y este mundo, tal como es, será tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso.
Es curioso como de las cuatro personas que estamos hoy en el estudio, tres habíamos traído algún poema de Benedetti. Es curioso. Yo no voy a resistirme a leer uno muy cortito que se llama Mi táctica y estrategia y que dice así. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendemos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Buscamos la infatigable carrera de nuestro reportero más intrépido. Buenas tardes, compañero. ¿Por dónde andas, Ernesto?
Hola, jefe. Estoy en la consulta del eminente proctólogo, Larguiano Cagaletti.
Larguiano Cagaletti. Pero, ¿qué te pasa, compañero? ¿Tienes el punto flojo?
No, que va. Llevo mucho tiempo comulgando con rueda de molino. Más bien ando al contrario, estreñido. Perdón por la conversación escatológica, con los coprólitos que se largan en mi comunidad, hemos hecho unos arriates a la entrada.
Vale. No sigas, Ernesto, que perdemos la noción de la realidad. ¿Qué haces ahí entonces en la consulta de Cagaletti?
Pues Cagaletti es pariente de Faletti, ya sabes. Todos los argentinos se ayudan entre sí y todos son un poquito parientes.
¿Y...?
Pues que Cagaletti, a ver, ¿cómo te explico? Recibe pacientes recomendados por su primo Faletti.
Ah, previa comisión, supongo.
Ni lo dudes, Víctor.
¿Y quién es el recomendado de hoy?
Don Mariano Rajoy Brey.
Mira tú que algo me hacía sospechar que podría ser él.
Sí, Víctor, es que está muy preocupado con lo de mañana, ¿eh?
Uf, ni te imaginas. Bueno, pues pásame al doctor Cagaletti que nos explique.
¿Qué decir, Víctor?
Usted es proctólogo, ¿verdad?
Se ve que es cierto, Víctor. Faletti defiende que pensamos con su apellido y yo que no pensamos, que solo somos un tubo digestivo con orificio de entrada y salida. Yo me ocupo justamente de la salida.
Ajá. Trabaja usted con pinzas, ¿verdad?
Sí, siempre. A veces en las manos y siempre en la nariz.
¿Y con Mariano qué trabajo tendrá que hacer?
Un remallado.
¿Un remallado? ¿Qué es un remallado, Cagaletti?
Es como poner un dique de contención en el cauce de un río para hacer una represa. Don Mariano anda con el punto flojo y un desborde inoportuno mañana en el Parlamento le generaría dificultades adicionales a las que ya tiene.
¿Puede explicarnos la técnica, Cagaletti?
¿Cómo? Si no, ya creí que era un trabajo de menor cuantía. Un orto normal, ya me entienden. Pero me he encontrado con la entrada de la cueva de Nerja.
¿Por lo oscuro? ¿Por lo grande quizás? ¿Porque tenía un esqueleto de un antepasado de hace miles de años en una urna?
No, ni por las estalactitas ni por las estalagmitas, por nada de lo anterior.
¿Y bien?
Porque tiene una pantalla de plasma ahí mismo, como la de la información de los horarios de visita de las cuevas.
Ande.
Que sí, que en vez de cirugía he tenido que hacer electrónica.
Pero bueno, Cagaletti, ¿puede pasarnos al paciente?
Sí, y dígame, caballero.
Hombre, ¿cómo no está preparando los papeles para lo de mañana, alma de cántaro?
Porque es para nada, Víctor. Acopio todo aquel papel que puedo para la higiene esfintérica.
Pero los folios pinchan.
Si es por buscar estímulos nuevos.
No lo entiendo.
Sí, busco algo que me haga reaccionar. ¿No ve que tengo menos sangre que un caracol en salsa de tomate?
Cabrillas, querrá usted decir. Un guiso de cabrillas.
Y no mencione a los ungulados que entre cabras y cabrones...
Se refiere a lo de los sobres, ¿verdad?
Sí, mire usted, sobres sin franqueo, todos sin franqueo, con lo agradecidos que le estamos todos al caudillo.
Me refiero a lo de Bárcenas.
Sí, hombre, las Bárcenas son las orillas inundables de los ríos. Mire usted la RAE.
¿Me habla de ríos de pasta repartidos entre sus correligionarios?
Le hablo de ríos de mierda, joder. Que hay que acabar siendo el abuelo del pijama de rayas.
Oiga, no compare, por favor.
A ver si se piensa que he venido al proctólogo a hacerme una liposucción. Espere que me dé la vuelta y acaba usted la entrevista con el plasma que me alumbra el túnel del viento. Por cierto, Víctor, hoy es mi cumpleaños.
Ah, sí. Bueno, pues felicidades, presidente. Por fin cumple usted algo.
Qué gracioso.
Se rumorea que tratará usted de no hacer mañana un monográfico de Bárcenas. ¿Cómo lo va a conseguir?
Hablaré sobre el fenómeno de la agricultura hidropónica en la selva de Laos.
¿Va a comparecer a la fuerza entonces, no?
No, voy voluntariamente, debido a la presión a la que me veo sometido.
¿La letra en los papeles de Bárcenas era suya, la cambió, era de otro?
Se lo diré con una canción. Luis Naranja escribe fino, Luis Cristal escribe normal y nos da los sobrecitos.
Pare, Presi, que esa es muy mala, hombre.
La gente no lo ve, pero estamos mejor que antes.
¿Ah, sí? ¿Y en qué se nota?
Hombre, mire usted, mi prima, la de riesgo, lo que factura Endesa, los beneficios de Telefónica, el IBEX 35, estamos mejor.
Vale, Tito, ¿nos cuenta usted un chiste?
Es un chiste, a ver, estoy en un bar con mi amigo José Luis, Zapatero, comienza el telediario de las 9. El presentador cuenta la historia de un hombre que está en un ático de un edificio y que amenaza con saltar al vacío. Y Zapatero me mira y pregunta, ¿crees que va a saltar? Eso parece, le digo. Pues yo creo que no, me dice José Luis. Entonces le coloco un billete de 500 sobre la barra y le digo, apostamos. Justo en el momento en que José Luis pone su billete en la barra, el hombre salta y se mata. Zapatero, muy afectado, me da su billete y le digo, una apuesta es una apuesta, toma tu dinero. Entonces le confieso, yo había visto el telediario de las 3 y sabía que se tiraría. Y él me responde, yo también lo había visto, pero jamás pensé que se volvería a tirar.
O sea, que usted es al menos tonto de los dos. Bueno, pues demuéstrelo, cuéntenos un chiste mejor que ese.
Sí, a ver este. Se abre el telón y aparezco yo con Cospedal. Se cierra el telón y desaparece el telón y el escenario y el teatro y la sanidad y la educación y la cultura y el trabajo.
En fin. Mariano, ¿jugamos a pasar palabra un momentito?
Como quieras, sí.
Venga,
sí.
Con la C, lo que supuso la firma del PSOE en Maastricht.
Cagada.
Con la G, fue el apoyo del PSOE a la OTAN.
Guarrada.
Con la P, práctica habitual de los gobiernos del PSOE.
¿Me dice usted del PSOE?
Sí, sí. Del PPSOE, sí.
Será con nuestra ayuda, claro.
Ya, eso.
Eso es con la P, privatizar.
Bueno, con la R, lo que hace el PPSOE con los banqueros.
Rescatarles.
Bien, con la D, lo que hace el PPSOE con las familias.
Desahuciarles.
Con la A, lo que hace el PPSOE con los autónomos.
Asfixiarles.
Con la T, lo que hizo el PPSOE en 2011 al priorizar la deuda.
Con la T, traición, es decir, alta traición.
Bien. Con la E, lo que hace el PPSOE cuando intentará seguir, o lo que intentará seguir haciendo con la gente.
Engañarles.
Bien.
Lo ha hecho bien, Víctor.
Lo ha hecho usted de maravilla. Muy bien, Mariano, buen chico. Aquí le voy a dejar una chaquelatina que pase a recogerle a alguno de sus asesores. Páseme con Cagaletti un momentito y lo despedimos ya.
Viejo.
Cagaletti, a ver si nos cuenta un chistecito para terminar, pero no como los de su amigo Faletti, a ver si puede ser uno un poco menos bronco.
Le intentaré. El marido que le dice a la esposa...
Sí.
Vieja, si vos te murieras, no sabés cómo te lloraría. A ver, mostrame cómo me lloraría. Primero moriste, vieja pelotuda, la reputa que te parió con la recalcada hermana de la Lora. No la ve una pija desde que Videla jugaba canicas con la vieja que lo echó.
Cagaletti, ¿sabe lo mejor de un argentino? Lo compra por lo que vale y...
Sí, ya, y lo vendés por lo que él dice que vale. Ya sé, qué gracioso, jefe.
Bueno, Cagaletti, gracias por todo. Gracias, oyentes. El sábado en remisión de 10 a 11 nos despedimos una tarde más. Salud para vivirla y suerte para contarla.